Buenos días a todos, todas, todes. Me pidieron los compañeros y compañeras de la Brigada Ricardo Flores Magón, que están en La Paz, Baja California Sur. Ellos no pudieron venir, son varios compañeros y compañeras, pero me pidieron que trajera su documento. Yo aclaro, digo, no soy parte de la organización, no represento a la organización, solamente daré lectura al documento. Así que si en algún momento pues, tienen preguntas, yo creo que habrá que hacérselas llegar a ellos, o las apunto y se las hacemos llegar a ellos, pero no puedo responder por ellos. Encuentro Internacional de Resistencias y Rebeldías, algunas partes del todo. Nuestra práctica de resistencia como Brigada Ricardo Flores Magón en La Paz, Baja California Sur. A las comunidades y a los pueblos zapatistas. Reciban un saludo lleno de cariño y solidaridad desde el sur de la península de Baja California en la ciudad de La Paz. Esta es nuestra palabra. En nuestra geografía, las cabezas de la hidra capitalista se reproducen a pasos agigantados con las cabezas inmobiliaria, turística, minera y de la violencia hacia la mujer principalmente, que están provocando una tormenta muy peligrosa en nuestro territorio. Por eso una parte minoritaria de nuestro pueblo se resiste como puede. Nosotroas, en las reuniones mensuales que hacemos en un lugar común que se llama Centro Cultural Ricardo Flores Magón, conocido como El Flores, practicamos nuestra palabra común y organizamos lo que humanamente es posible hacer en la resistencia. Es la sede de nuestra Brigada Ricardo Flores Magón, de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, y del Centro de Investigaciones Sociales, Sindicales y Laborales. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana, nuestro brazo sonoro. Muy buenos días, tardes, noches. La Radio Zapatista Sudcaliforniana les saluda, transmitiéndoles desde algún lugar de uno de los barrios más viejos de la ciudad de La Paz. Saludos a todos que dignamente, con sus modos claros, resisten las formas socioculturales, económicas y políticas que el capitalismo promueve en el trabajo, la escuela, la familia y que en el último de los casos se impone como valores, normas y leyes sociales. Esas fueron las primeras palabras que grabamos desde una vieja computadora que se encontraba en la planta alta del que, después de la escuelita zapatista, decidimos llamar Centro Cultural Ricardo Flores Magón. La Casita Verde está ubicada en el barrio de Los Olivos, de la ciudad de La Paz, en Baja California Sur, y es un espacio zapatista. Por eso, ahí nació la Radio Zapatista Sudcaliforniana el 2 de julio de 2010, ya hace 15 años. Nació con la palabra de las mujeres calamareras de Santa Rosalía, que hartas de la explotación laboral y la violencia patriarcal, emprendieron una lucha que hasta el día de hoy sigue en pie. Sí, nacimos para hacer eco de la palabra zapatista que emergía en la selva lacandona, porque creemos que es un buen faro para caminar juntos la tormenta capitalista. Pero también nació para denunciar, resistir y articularnos en la lucha por la justicia laboral y contra el capitalismo depredador turístico inmobiliario y los proyectos mineros a cielo abierto que en las últimas décadas han acelerado su ofensiva contra nuestro territorio. Una o dos veces al mes, de forma regular y cuando es necesario, se transmite un programa de El Mimeógrafo. En este 2025 se está transmitiendo la serie Reflexiones acerca de la tormenta, el día después, la propiedad privada y el común, con invitadoas firmantes de la Declaración por la Vida de colectivos de México y del Estado español. Dos, acompañando a las mujeres que luchan en la Asamblea Feminista. Una arista de nuestro quehacer como brigada es el acompañamiento a las mujeres que luchan y en la lucha de las que ya no tienen voz. Hay que decir que desde hace años ese acompañamiento había sido más en el ámbito laboral o sindical y no en la lucha por los dolores que atraviesan día a día las mujeres. En el lugar donde vivimos también nos están matando. Nuestro estado se ha convertido en uno de los estados con más feminicidios. La violencia hacia las mujeres se sufre desde la infancia. El acoso y las desapariciones aumentan. Ese acompañamiento a las mujeres que luchan se dio participando del ya basta, pero luego el momento de la escucha, de la compartición y de la organización, la forma es desde el reconocimiento, desde el respeto de digna rabia y exigencia. Una forma de participación ha sido que estemos en la Asamblea Feminista y facilitar espacio de flores para talleres como el de la lucha por el aborto legal y gratuito, o para las pintas de carteles. Otra ha sido difundir las luchas de las mujeres detectadas en distintos puntos del territorio o en algunos conversatorios de la Red Zapatista Sur Californiana, y una más es la participación en el Femitucada, siendo en un espacio de mujeres que ha salido a defender a la defensa de las mujeres del territorio, del medio ambiente y de exigencia en la búsqueda de justicia y de las desaparecidas. Y en este momento en el que estamos organizados, hay que defender desde esta arista. Lo que se hace es continuar en la lucha de manera amorosa, porque entendemos que, al igual que las zapatistas, nuestra lucha debe ser por la vida. 3. Acompañando la resistencia del Comité de Defensa Popular en un barrio histórico. En La Paz hay 3 barrios históricos frente a la bahía: el Centro, el Manglito y el Esterito Colina del Sol. En ellos, como todas las ciudades, las inmobiliarias invaden el territorio con sus torres de condominios y residencias de lujo que están acaparando la escasa agua que existe en los acuíferos. Han aumentado exageradamente el volumen de las aguas residuales y han invadido el espacio público, desplazando a sus pobladores originarios. La Colina del Sol, originalmente de pescadores, formada por 150 de familias, se encuentra en 2 laderas de un arroyo que desemboca en la bahía, donde hay un obsoleto cárcamo de aguas negras construidas hace más de 40 años, que ha provocado en la red derrames recurrentes de aguas negras desde hace más de una década, provocando graves problemas a la salud humana y a la contaminación de la bahía. Por si fuera poco, el Ayuntamiento de La Paz ha privatizado la calle Norte, que se encuentra en la parte superior de la ladera de la colina, para favorecer el desarrollo de torres de condominio, a sabiendas que es una vialidad de emergencia en épocas de lluvia, huracanes, ciclones y derrame de aguas negras que son abundantes. Una parte de los habitantes de la Colonia del Sol están organizados en un Comité de Defensa Popular, que es heredero de la primera lucha del Movimiento Urbano Popular Independiente, que se dio en 1972 y 1983. Que siguen resistiendo desde entonces, ahora contra la privatización de la calle Norte y exigiendo solución a los problemas de salud y contaminación provocado por la vieja red del alcantarillado y cárcamo, que lo han venido saturando el desarrollo inmobiliario. La brigada está muy cerca de la representación del Comité de Defensa Popular, le acompaña en sus reuniones internas y públicas, le apoya en los estudios técnicos que necesitan, les invita a las reuniones mensuales de la brigada y difunde su ejemplar lucha urbana de resistencia. 4. Resistiendo al desarrollo inmobiliario, turístico y minero, defendiendo el agua y la vida. En el norte de la ciudad de La Paz, si uno observa detenidamente desde la bahía, puede observar cómo el capitalismo va depredándolo todo: la tierra, el paisaje, la voluntad de la clase política, el tiempo que marcan los calendarios y los relojes, y en nuestras desérticas tierra y el agua. ¿A qué nos referimos? A que uno de los recursos más escasos en nuestra península es el agua para el consumo humano. Desde la década de 1970, en La Paz, el capital se ha intentado apropiar de la parte norte de la ciudad y establecer ahí megadesarrollos hoteleros, turísticos e inmobiliarios. La lucha de los 70 logró frenar el despojo y la injusticia, lo hicieron con fuerza, organización y lucha, pero la hidra solo dormitó unos años y de vez en vez daba coletazos tratando de despojar, establecer un hotel fuera de toda norma, distribuyendo drogas, rompiendo el tejido social, intentando borrar prácticas tradicionales de pescadores o destrozar la identidad de familias asentadas ahí desde finales del siglo XIX. Más tarde, ya en este siglo XXI, el movimiento social logró frenar un proyecto minero a cielo abierto que buscaba sacar el oro de la reserva de la Sierra de la Laguna cercana a La Paz, y varios proyectos inmobiliarios y turísticos que fueron cancelados, con lo que contaminarían los mantos acuíferos subterráneos. Pero ahora la hidra despierta nuevamente y, en contubernio con la clase política, por omisión y complicidad, están promoviendo el despojo de los propietarios originales o herederos de ellos. Por complicidad, están permitiendo la venta de terrenos en una zona donde ya no es sostenible este tipo de desarrollo. Se han construido condominios con cientos de habitaciones donde se van a consumir cantidades preocupantes de agua, en una ciudad en la que ya tenemos déficit de más de 22 millones de metros cúbicos de agua al año. La hidra devora las entrañas de los humanos, pero aquí queda claro que también trata de devorar las entrañas de la tierra sin saciedad. Al problema del estrés hídrico se suma a la incapacidad de manejo de desechos a través del drenaje y un cárcamo de bombeo de aguas negras en la misma zona de la ciudad, en la que el capital le escupe a la cara a los que vivimos abajo y a la izquierda, que si no tenemos para pagar agua y servicios, no cabemos en sus calles, en sus casas y en sus planes. ¿Qué hemos hecho nosotros ahí? Primero, ayudar a visualizar el problema y apoyar para difundirlo en los medios alternativos. Con ello se ha logrado difundir y construir solidaridad con otras organizaciones, colonias y grupos de académicos. También desde la academia hemos demostrado con cifras, datos y estudios que la ciudad está viviendo un estrés hídrico que, de seguir construyendo para el turismo y los megadesarrollos en poco tiempo, tendremos una crisis hídrica y de salud que pone en peligro la vida para todos y todas acá. Algunos de nuestros integrantes hemos colaborado en esa lucha también desde el apoyo con volanteo, en los medios de comunicación, asesoría técnica, ingeniería, análisis de agua, arquitectura, hasta con el préstamo de equipo para la organización de asambleas. Y este problema por el agua, que les contamos con la Bahía de la Paz en la Colina del Sol, solo es una de las muchas manifestaciones de la hidra que trata de despojar de agua en toda nuestra península. 6. Acompañando a las mujeres trabajadoras del calamar que resisten. Aprovechando que ya nos prestaron ustedes su escucha, queremos contarles de manera breve una historia, una de mujeres que luchan, una historia que es importante que se conozca y más importante es que nunca se olvide. Acá en Baja California Sur, un grupo de mujeres se encuentra en lucha, unas desde hace más de 22 años y otras desde hace más de 14 años. Ellas durante mucho tiempo fueron trabajadoras de una empresa de pesca y maquila de calamar, explotadas y violentadas por dueños de esa empresa que no son mexicanos. Ellos son coreanos y son chinos, pero vinieron a nuestro país a extraer una especie marina llamada calamar gigante, que para ellos representa grandes ganancias de dinero, y encontraron que la mejor forma de aumentar esas ganancias era explotando el trabajo de las mujeres de este puerto llamado Santa Rosalía. Así pues, sus ganancias aumentaban mucho más. Entonces, durante muchos años, esta empresa pagaba sueldos miserables a los pescadores por adentrarse en el mar y durante las madrugadas llenar las pangas con los calamares para llevarnos a la planta donde aguardaban las mujeres calamareras que en las madrugadas limpiaban, fileteaban y empaquetaban todo el calamar. Sus jornadas de trabajo eran muy largas, hasta 12 horas sin pago extras, siempre de noche y siempre de madrugada. El sueldo era poco y pagándoles solo 30 centavos al kilo de calamar limpiado. Y además, en muchas ocasiones, tenían que soportar los malos tratos de sus jefes, casi siempre extranjeros, es decir, de personas nacidos en otro país que tenían más poder y además tenían tanto dinero que pudieron venir a este rinconcito de México y apropiarse de una especie marina y apropiarse del trabajo de las mujeres calamareras de Santa Rosalía, Baja California Sur. Un día, esta empresa despidió sin justificación alguna a las calamareras, y claro, sin darles ni un solo peso de lo que por derecho les correspondía. La empresa cerró, se fue, y aunque es ilegal hacer eso con cualquier trabajadora o trabajador, esta empresa lo hizo. Y desde hace más de 22 años ha gozado de impunidad y, claro, de muchos privilegios, violentando los derechos laborales de estas mujeres, y la empresa sobreexplotó el calamar gigante, así como el trabajo de las mujeres, dejándolas sin empleo y sin el sustento para sus familias. Hasta hoy, ninguna autoridad ha podido ni han querido hacer justicia para estas mujeres que luchan. Las compañeras y compañeros que nos reunimos en esta brigada Ricardo Flores Magón, hemos venido acompañando la lucha de las mujeres por una vida digna y verdadera, una donde sus derechos sean respetados. Nuestra brigada se reúne en un pequeño local que llamamos El Flores. Este local lo compartimos con nuestros aliados del Centro Laboral. Junto a ellas y ellos hemos visibilizado la injusticia cometida hacia las calamareras, acompañándolas con asesorías y con información que ha servido para que las compañeras dijeran su digna rabia y lograran demandar a la empresa y recordar al mal gobierno que la violencia hacia las mujeres también se comete cuando violentan sus derechos laborales. Como ya mencionamos, las compañeras viven en el poblado de Santa Rosalía, pero la mayoría de los trámites se realizan en la ciudad de La Paz, que se ubica a una distancia de 522 kilómetros. Por ello, ha sido necesario apoyar con las diligencias para minorar la carga económica y física que representa trasladarse entre ellos juntos. Junto a brigadas y el centro laboral, fungen como representantes legales de las compañeras en la ciudad de La Paz para todos los trámites legales y diligencias. Aquí queremos mencionar el apoyo incondicional del abogado solidario que nos facilita el andar de este brumoso camino de las demandas y cuestiones legaloides que solo de por sí no entenderíamos. Aquí en la brigada nos hemos enfocado en visibilizar la lucha de las mujeres. Queremos que cada vez más personas se enteren y solidaricen con la lucha de las, trabajadoras del calamar. Para ello usamos internet y las famosas redes sociales, actualizando la información de cómo va la demanda y dando difusión a las acciones de las calamareras, que ellas deciden hacer como sus plantones, entrevistas, videos y carteles informativos. A través de la Brigada de Lucha de las Mujeres Calamareras, ha estado presente en las manifestaciones del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, en los desfiles del 1 de mayo del Día Internacional de Trabajo, y estos y otros días, la Brigada Ricorda Flores Magón hace pintas, mantas, carteles y alza la voz por esas mujeres a quienes el mal gobierno no ha querido escuchar. Aunque han sido muchas las desilusiones de las compañeras calamareras han enfrentado, hay que reconocer su gran capacidad de organización y de resistencia. Después de esta larga lucha en la que varias compañeras fallecieron sin llegar a la justicia, ellas como mujeres que son, siguen en pie, luchando, y nosotras como brigada seguiremos acompañando su digna rabia, aprendiendo de ellas y resistiendo ante la hidra capitalista que en esta ocasión nos muestra una cabeza poderosa con varios rostros, como el de la indiferencia, el de la corrupción y el de la codicia. 7. Acompañando a las madres y padres de Ayotzinapa. Muy poco después del 26 de septiembre de 2014, iniciamos en uno de los pasillos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur una serie de reuniones periódicas para informarnos y acompañar en sus múltiples detalles la trágica noche de Iguala en la que perdieron la vida varias personas, entre ellas de manera cruel el estudiante Julio César Mondragón, a quien desollaron vivo quitándole la piel del rostro antes de asesinarlo. Esa noche también desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y desde entonces la búsqueda que de ellos han emprendido sus madres y padres ha pasado a convertirse en un acto emblemático de fresco aliento y de terca esperanza, de resistencia vital y creativa rebeldía. Desde entonces, cada mes, acciones globales de acompañamiento a madres y padres de los 43 han ido dando solidaridad. Nos hemos sumado a esas acciones desde este pasillo universitario, primero de manera presencial, con la pandemia de manera virtual, y después de la pandemia hemos proseguido desde la virtualidad de un conversatorio que se graba y reproduce a través de la radio y otros medios electrónicos. En cuanto a los contenidos, cabe señalar que en este conversatorio se han venido gestando una pausada transformación que, sin abandonar el sentido inicial de informar las notas periodísticas en sus narrativas policiales y políticas del caso de Ayotzinapa y de acompañar solidarios a las madres y a los padres de los 43 en sus acciones de resistencia y rebeldía y de esperanza, hemos agregado dos narrativas adicionales. A. El sentido filosófico amplio de la gesta esperanzada de madres y madres de los 43, y B. La profunda congruencia que dicha gesta guarda con el movimiento resistente y rebelde de los zapatistas en Chiapas. Así, proseguimos caminando juntos, como una pequeña parte de un todo que, a su vez, se asoma al infinito. 8. Rescatando la memoria, resistiendo al olvido. En el centro laboral está organizado el archivo histórico del Movimiento Social Sudcaliforniano para construir una memoria desde el nacimiento del primer movimiento social insurgente que se dio en La Paz en la década de 1970 hasta nuestros días, recolectando escritos, periódicos, carteles, volantes, fotos, videos que documentan las luchas independientes sindicales, laborales, urbano-populares, estudiantiles, culturales, ambientales y documentos de las organizaciones sociales, maquiladoras, estudiantiles, del magisterio democrático, de colonias, de ejidos, de pescadores, de taxistas, de sindicatos, del sindicato 26 de julio, del CITIM, del CINTOBACH, del ZAPAUBACH, y políticas de izquierda, del GAP, del GCI, del PRT, del PRS, del SND y del Frente Zapatista de Liberación Nacional, incluyendo periódicos como El Militante, El Magister y Voz Libre, y los comunicados del EZLN desde 1993 hasta 2025, publicados en la Enlace Zapatista. Para eso se realiza trabajo voluntario, apoyando en el inventario, catalogación y difusión de dichos documentos. Nuestra organización en común. Aunque el mercado laboral absorbe nuestras vidas y la mayor parte de nuestro tiempo, hacemos lo que humanamente es posible hacer acordando una división de trabajo en común. Todos nos involucramos en la lucha ambientalista, en la defensa del territorio, del agua y de la vida, y participamos alternadamente en los programas de la radio Zapatista Sudcaliforniana. Dos compañeras participan en la Asamblea Feminista, dos compañeros son parte de la directiva del Centro Laboral, dos compañeros producen conversatorios sobre Ayotzinapa y un compañero atiende la relación con los colonos de la colonia Poder del Sol y con las calamareras. Esto es todo. Desde La Paz, Baja California Sur, a 23 de julio de 2025, Gilberto, Alma, Elisa, Humberto, Homero, Tito, Fernando, todos ellos integrantes de la Brigada Ricardo Flores Magón.